COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Asturias cerró 2013 con 25 muertos en accidente laboral y comienza 2014 con muy malas expectativas. En poco más de una semana ya llevamos un fallecido y un herido muy grave. Esta mañana se celebraba en Oviedo una concentración contra el preocupante incremento de la siniestralidad laboral que los sindicatos achacan a la crisis y a los recortes. También en clave laboral, la Dirección General de Trabajo respalda la posición de los trabajadores de Teneco en Gijón. En Avilés, los trabajadores del grupo metalúrgico Roscasares van a intentar esta tarde convencer a la dirección para que no se lleve la producción a Vitoria. Y en las cuencas, los sindicatos mineros finalizaban esta mañana en Langreo la ronda de encuentros que han mantenido con los alcaldes para recabar apoyo contra el plan de cierre escalonado propuesto por UNOSA. En clave política, el PSOE confirma que su objetivo es que mañana se constituya una gestora en el Ayuntamiento de Cudillero, tras lo que solicitará que se convoquen nuevas elecciones en el municipio. Y una última hora, el helicóptero del Principado ha rescatado este mediodía a un hombre que resultó herido en una pierna cuando pescaba en los pedreros de la playa de Rebolleres, en Candás. El herido es un hombre de 58 años que ha sido trasladado hasta el Hospital San Agustín de Áviles con un esguince en el tobillo izquierdo. Ahora vamos con todo. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting está pendiente del comité de apelación que esta tarde va a decidir si retira las segundas amarillas a Luis Hernández y Nacho Cases. En el Real Oviedo, tras el susto de ayer, esta mañana Álvaro Cuello se ha entrenado con normalidad. Y en baloncesto, el Oviedo ya ha iniciado su viaje hasta Melilla, donde llegarán mañana a primera hora. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
El veranillo con el que comenzábamos el año parece que empieza a acabarse, aunque de momento el ambiente sigue siendo agradable. A esta hora en Oviedo, cielos cada vez más nublados, en el termómetro 14 grados.
Cielo cubierto en Gijón con 13 grados.
13 grados en Áviles también, Gorbayando.
Cielo cubierto en Mieres, 14 grados.
14 también tenemos en Ribadesella y cielo cubierto.
Para esta tarde la situación se complica, aumenta la nubosidad, bajan las temperaturas e incluso hay posibilidad de alguna precipitación débil. El tiempo inestable continuará mañana con cielos poco nubosos a primera hora y de nuevo nubes y chubascos por la tarde.
A mi ducha le sale agua fría, es grave, doctor.
A ver cómo funciona. Ducha, abre el grifo y di E. Di D.
D.
Di P.
P.
EDP y todo arreglado con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye el coste de la inspección periódica oficial de gas y además un 50% de descuento el primer año. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
Asturias cerró 2013 encabezando un triste ranking, el de muertes en accidente laboral. Y parece que la mala racha sigue en 2014. Esta mañana se celebraba una concentración de protesta tras la muerte este martes de un joven trabajador en el puerto del Museo de la Azucena Sotoca.
José Miguel Fernández se convirtió el pasado martes en la primera víctima mortal de la siniestralidad laboral en Asturias. Lamentablemente se inicia 2014 tal y como se acabó el 2013, un año en el que se duplicó el número de fallecidos por accidentes laborales, con un total de 25 muertes, lo que nos hizo encabezar los índices de accidentes mortales de toda España, tal y como denuncian desde UGT Emma García y desde Comisiones Obreras José Antonio Iglesias.
A pesar del descenso de los trabajadores en activo y a pesar de que el número de accidentes totales se rebajó un 6 y pico%, sin embargo el de mortales pues aumentó de una manera pues impresionante.
Los muertos no los tapamos por más que queden enterrados. Los muertos están ahí y mientras no cambien las condiciones de trabajo no hay motivos para pensar de que esto se va a mejorar.
Los sindicatos señalan como principal causa de estos datos los recortes en materia de prevención por parte de las administraciones y empresarios.
Pues precisamente hoy el Instituto Asturiano de Prevención ponía en marcha una campaña sobre seguridad en el trabajo que se va a llevar a cabo en una veintena de institutos y centros de formación profesional de toda Asturias. El objetivo, promover la cultura de la prevención entre los estudiantes. Es la segunda vez que se realiza y según la directora del instituto, Miriam Hernández, es todo un éxito.
Arrojan unos resultados muy positivos de percepción, de cambio de conciencia de los alumnos y unos resultados de todos entre el 95 y el 100% de concienciación preventiva por parte del alumnado receptor.
Esperamos que la campaña sirva para reducir la siniestralidad, aunque hoy para muchos el mayor miedo no es un accidente, sino perder el puesto de trabajo. Los trabajadores de Tenneco han recibido esta mañana el informe de la Dirección General de Empleo, de la Dirección General de Trabajo, sobre el expediente de regulación planteado por la empresa y que supone, ya saben, el cierre de la factoría de amortiguadores Monroe en Gijón. En este informe, Trabajo constata que la dirección nunca intentó negociar la continuidad de la fábrica y pudo incluso haber falseado las razones que se alegaron para justificar los despidos. Los trabajadores esperan que este informe refuerce su postura en la demanda judicial que piensan presentar la próxima semana.
Sí, la verdad es que es un informe que se viene a pasar más o menos en lo que decía la Inspección de Trabajo y el Inspector de Trabajo, y bueno, nosotros lo vemos positivo. Viene a reforzar las mismas tesis que hasta ahora hemos mantenido y será una buena base para poderlo llevar a un juzgado.
Problemas también en la metalúrgica Ros Casares. La dirección quiere cerrar su planta en Avilés y centralizar toda la producción en Vitoria, lo que supone el despido en Asturias de 33 trabajadores, además de los puestos indirectos. Esta tarde los sindicatos se van a reunir con la dirección, a la que van a intentar convencer de que la factoría de Avilés es viable. Escuchamos a Manuel Pérez Uría, de Comisiones.
Datos que ofrece incluso la propia patronal Cemetal, que está indicando que va a haber un repunte en la producción industrial aquí en Asturias, y por lo tanto Ros Casares no tiene ningún argumento sólido para irse de aquí.
En las cuencas, los sindicatos mineros finalizaban esta mañana en Langreo la ronda de encuentros que han mantenido con los alcaldes para recabar apoyos contra el plan de cierre escalonado de pozos que ha propuesto UNOSA de aquí a 2018, Carlos Fernández.
Ahora se trata de que los ayuntamientos implicados trasladen a UNOSA y a la propia SEPI la necesidad de que la empresa pública hubiera presente un plan de diversificación y adquiera un compromiso con el empleo más allá del 2018. El secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Damián Manzano, confía en que estos encuentros no se queden en una declaración de intenciones y se traduzcan en hechos, porque están en juego 1.700 empleos indirectos más todos los que genera la empresa pública de forma indirecta.
Por tanto, es el momento de las decisiones políticas, de la defensa de los intereses de los asturianos desde el ámbito político y desde todos los partidos políticos, y que esto no se quede en una declaración de intenciones, que es lo que nosotros estamos tratando de conseguir.
Damián Manzano recuerda además el documento firmado hace 4 meses que refleja el marco regulador para el sector del carbón, que establece el carbón como un recurso estratégico para la obtención de energía.
Hablando de empresas, 3 de las más importantes compañías asturianas del metal, Duro Felguera, el grupo Daniel Alonso e Imasa, han anunciado hoy que apoyarán la candidatura de Pedro Luis Fernández a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios. Las tres compañías han decidido ya su voto en favor de Pedro Luis, presidente de la compañía GAM, en las elecciones que la patronal asturiana celebrará el próximo 30 de enero. En clave política, el PSOE confirma que su objetivo es que mañana se constituya una gestora en el Ayuntamiento de Cudillero. Tras ella, ya anuncian que van a solicitar nuevas elecciones municipales en Cudillero, Azucena.
La secretaria de Política Municipal de la FSA espera que mañana se restablezca la normalidad institucional en el concejo. Recuerda que desde la Federación Asturiana se apuesta por la generación de una gestora para poder convocar de forma inmediata nuevas elecciones. Escuchamos a Adriana Lastra.
Recuperar la normalidad democrática o institucional en Cudillero, una normalidad institucional que desde la FSA nos comprometimos ya hace meses a favorecer la creación de una gestora y pedirle, nada más se cree la gestora, al Gobierno central, que es quien tiene potestad para hacerlo, la convocatoria de elecciones municipales en Cudillero.
Por otro lado, Adriana Lastra acusaba a la presidenta del Partido Popular de Asturias de alinearse con la ultraderecha al defender la reforma de la ley del aborto.
Foro Asturias vuelve a cargar hoy contra el decreto de prórroga de los presupuestos del Principado. Si ya ayer Francisco Álvarez Cascos anunciaba su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, hoy la portavoz parlamentaria de Foro, Cristina Coto, da algún detalle más. Según Coto, el decreto aprobado por el Gobierno asturiano incumple tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía, al incluir en la prórroga nuevas emisiones de deuda que deben de ser aprobadas por el Parlamento. La diputada sospecha que Javier Fernández, tras quedarse sin los apoyos de Izquierda Unida y UPyD, intenta evitarse el trago de pasar por el Parlamento.
Lo que desde Foro creemos que quiere evitar Javier Fernández es pues lo que sucedió en el año 2013, cuando el Gobierno solicitó por tres ocasiones autorización a la Junta General para endeudarse por 738 millones de euros. Es evidente que este año, incluso con prórroga, lo que pretende es saltarse la ley para gobernar Asturias por decreto.
Y una cosa más, el Principado levanta la moratoria para la plantación de eucaliptos. Según denuncia hoy la Coordinadora Ecologista de Asturias, el director general de Política Forestal les ha confirmado la autorización de nuevas plantaciones de eucaliptos, pese a que la superficie ocupada actualmente por esta especie supera ya las 60.000 hectáreas, que era el límite que se había fijado en principio para el año 2053. Los ecologistas están convencidos de que este cambio de actitud se debe a las presiones del sector maderero. 2:20. Seguimos contando noticias de Asturias en cada una de las emisoras COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo, prácticamente cubierto el cielo y así va a seguir, según parece, todo ante toda la jornada. La temperatura es de 14 grados. En cuanto al tráfico, la normalidad es la tónica general. Se sigue avanzando en el acondicionamiento del nuevo UCA. Hoy se iniciaron las obras de instalación del equipamiento telefónico en el nuevo complejo hospitalario, que ha comenzado su traslado a las nuevas instalaciones de la Cadellada. Sobre este traslado y el inicio de la actividad en el nuevo centro hospitalario el próximo día 21, en lo que respecta al servicio de oncología para el tratamiento de mujeres con cáncer de mama, el Grupo Municipal de Foro en las consistoriales obetenses pregunta por la licencia de apertura del centro y soslaya también la posibilidad de que se haya producido un acuerdo oculto entre Ayuntamiento y Principado para conceder la misma. Para hablar de este asunto tenemos comunicación con el portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Oviedo, Andrés Llabona, a quien ya saludamos.
Hola, muy buenas.
Andrés Llabona, ¿qué es lo que plantean ustedes realmente?
Bueno, pues planteamos sencillamente seguir un poco en la línea que decía el señor alcalde, ¿no? Cuando se comenta ya la posibilidad de la apertura de UCA, bueno, pues que efectivamente se va a hacer una licencia para las vías de comunicación y acceso al recinto hospitalario y que, bueno, pues que efectivamente si no estaba comprometido ya el sistema de labor y demás, pues que había una prevaricación. Bueno, pues sencillamente nosotros pensamos que ahora dentro de unos días se va a abrir ya un servicio, el servicio de oncología, va a empezar a bajar personal, enfermos y demás, y no sabemos exactamente cómo está el tema de la licencia. Realmente, si eso se va a hacer sin licencia, pues efectivamente eso es una ilegalidad. Si está la licencia hecha, queremos saber en qué forma, porque no tenemos ni idea, ninguno de los grupos municipales, de cómo se hizo esa cuestión, en qué acuerdo y en qué forma se hizo ese negocio. La verdad es que nosotros no sabemos nada o sea, no nos explicaron absolutamente nada de cómo están las cosas. Si hace un mes la propia alcaldía, por voz del señor alcalde, dicen que eso no se puede conceder porque si conceden ese permiso sería prevaricar y resulta que ahora ya se puede hacer el traslado. ¿En qué cambió en un mes la cosa? O sea, yo presumo, o presumimos en el grupo, que habrá llegado a un acuerdo puntual con el Principado de Asturias, suponemos. Y entonces, si eso es así, queremos saber en qué término está hecho ese contrato, porque bueno, nos interesa mucho saber, porque a lo mejor resulta que está ya todo licitado y todo el proyecto hecho y no sabemos nada los asturianos, ¿no? Entonces nos gustaría saber que nos expliquen un poco el proceso, cómo fue en este mes.
Efectivamente, el alcalde de Oviedo había dicho en el mes de noviembre que no podría otorgar la licencia de apertura sin tener el anillo de los accesos efectuado, ¿no?
Claro, efectivamente, esa era la cuestión, esa es la madre del cordero. De hecho, nosotros ya llevamos mucho tiempo pidiendo ya los accesos de UCA, que son tan necesarios como que ya se abre, o sea, la apertura es inminente y estás todavía sin planificar. Y vamos, ni con planos ni con proyectos. Es decir, la cuestión nos parece gravísima en el sentido que además no solamente se va a comprometer el acceso de UCA, sino que se compromete también toda la parte de la corredoria y toda la parte de las salidas de los enlaces de las dos. Nos comentan también posiblemente que en la universidad que hayan traslado también de las escuelas y de las facultades abajo este año. No sé cómo nos vamos a arreglar todos para meternos allí a empujones, ¿no? Porque, vamos, ya digo, en este momento yo creo que es improcedente ese traslado sin tener los accesos hechos.
Andrés Llabona, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y 3Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Continuamos hablándoles del nuevo Hospital Central. El Ayuntamiento de Oviedo ofrece la máxima colaboración para algo que consideran prioritario, como son los accesos y comunicaciones al nuevo complejo hospitalario. En este sentido, se pronunciaba el concejal de transporte del Ayuntamiento Betense, Gerardo Antuña.
Yo creo que la comunicación con el nuevo UCA debe ser prioritario, no solo para el Ayuntamiento de Oviedo, sino también para el Gobierno del Principado, y en esa línea va a encontrar toda la colaboración por parte del Ayuntamiento.
El traslado de Luca a los terrenos de la Cadellada lleva consigo el derribo de las viejas instalaciones del Cristo, donde quedará únicamente la lavandería del hospital y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que gestiona Cruz Roja. Desde ese Centro Comunitario de Sangre consideran que la distancia que se va a abrir con el traslado del hospital a la Cadellada no supondrá ningún contratiempo para el funcionamiento del centro y su coordinación con el hospital. María García es la directora gerente del Centro Comunitario.
No, en absoluto, porque nuestra actividad es una actividad completamente autónoma del hospital. Nosotros abastecemos a Luca, que es verdad que es el mayor de los receptores, pero también abastecemos al resto de los hospitales de Asturias, es decir, que nuestra actividad es completamente independiente.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo propone barajar el mantenimiento del edificio de maternidad en el Cristo para destinarlo a la prevención y atención a la dependencia para mayores y personas con discapacidad. Desde Foro se aduce también que el destino futuro de los terrenos del antiguo hospital en el Cristo debería de contar con el consenso de todas las fuerzas políticas y no decidir únicamente Ayuntamiento de Oviedo y Principado. En otro orden de cosas, los sindicatos mineros han agradecido el apoyo del alcalde popular Agustín Iglesias Caunedo y de los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento Betense el respaldo para lograr que la empresa pública UNOSA presente su plan de diversificación y adquiera un compromiso con el empleo más allá de 2018. Confían en que el Pleno ratifique ese apoyo. Damián Manzano, de la Federación de Industria de Comisiones.
Lo que esperamos ahora, y así se lo transmitimos, pues es que en este caso en Oviedo, a través de la celebración de un pleno extraordinario, esto se ratifique y se traslade tanto a UNOSA, bueno, pues como a la propia SEPI.
El equipo de gobierno municipal abrirá en los próximos días la convocatoria de becas de comedor para el colegio Guillén La Fuerza. Conviene recordar que el contexto de las reuniones del pacto presupuestario entre PP e Izquierda Unida, estas dos fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para incrementar los presupuestos en 400.000 euros para destinarlos a becas de libros y comedor. Hay que hacer referencia en este instante a los deportes. Son las 2:27. Es el tiempo del deporte que nos acerca ya Carlos Hernández.
Carlos Granero tiene a todos los jugadores disponibles para jugar el domingo en Noja tras el susto que daba ayer Álvaro Cuello, una contusión en la rodilla derecha. Se ha quedado en eso, en un susto. Tras el entrenamiento de hoy comparecía el lateral Sergio Díaz, quien se ha hecho con la titularidad en la banda izquierda. Recuerda el partido de la primera vuelta cuando el Noja empataba en el Carlos Tartiere.
Sí, ellos cuando vinieron aquí tenían buen equipo, ahora sí que es verdad que tienen muchas bajas, pero ya te digo, no podemos confiarnos, no podemos descentrarnos y tenemos que salir allí el domingo a ganar con la misma o más intensidad que el otro día en casa.
Con varias bajas, juega mañana en Melilla el Unión Financiera Oviedo Baloncesto. Daniel Fitzgerald, Juan García y Adrián Maciá, por motivos laborales, no estarán en el partido. Además, está la duda de Héctor Maciá por problemas musculares. El Melilla es un rival al que ya se le ganó en la primera vuelta en Oviedo, aunque en esta ocasión, y debido sobre todo a las bajas, va a ser un partido muy diferente. Escuchamos al entrenador obetense Guillermo Arenas.
Sí, yo creo que va a ser totalmente diferente, ¿no? Nosotros era el primer partido en casa, yo creo que teníamos mucha ilusión, ¿no?, en debutar y en sacar el primer partido de la liga, y bueno, ahora en la segunda, pues entre las bajas y que ellos, yo creo que después de la racha que llevan, van a tener necesidad de ganar, ¿no?, y de victorias, y más todavía pues siendo en su casa, con lo cual yo creo que va a ser bastante diferente.
Bueno, pues el equipo, la plantilla de la Unión Financiera de Oviedo Baloncesto ya está de viaje camino a Melilla. El partido mañana a las 9 de la noche.
This is Este fin de semana se celebra en una sala de Oviedo un concierto tributo a David Bowie, el hombre que vendió el mundo, como colofón al curso monográfico que la Universidad de Oviedo realizó sobre el artista el otoño pasado. En ellos sonarán algunos de los temas en ese concierto, algunos de los temas más representativos de la carrera de Bowie, interpretados por reconocidos músicos de la escena asturiana. El profesor de este curso universitario, Eduardo Viñuela, confesaba en la COPE que el curso ha servido para comprender mejor la figura del artista británico.
Pues después de este curso, pues pueden decir que saben situarlo mejor y que saben, pues digamos que comprender mejor lo que significa la figura de este artista dentro de la historia de la música.
Con este Space Oddity, con su música, concluimos este espacio informativo. De inmediato, la actualidad en la COPE, con Ángel Espósito. Sitting in a tin can.